Lo que llamamos la justicia, que yo a veces lo personalizo en injusticia, es algo que lamentablemente es histórico en nuestra patria, ya desde la primera Corte Suprema, allá por 1800, que ya negociaban cómo tenían que hacer tal o cual cosa para que pudieran sostener sus valores la derecha liberal de ese momento. Pero que también se refleja en lo cotidiano y en las situaciones que uno quizás como sociedad no se da cuenta de cuánto afecta a nuestra vida. Y te digo, por ejemplo, pibes, chicos o chicas que son aprehendidas por situaciones o que la misma policía le genera las causas, son depositados en cárceles sin juicio o a la que te criaste, con causas armadas. Hay situaciones que son reales de gente que ha robado o que ha cometido otro tipo de delitos, pero vos tenés ahí que es difícil acceder a un sistema imparcial, sobre todo de justicia. Así que imagínate que cuando llega a estos niveles en los cuales la derecha gobierna la justicia como le interesa y conforma sus propios intereses, es muy doloroso ver cómo sufre nuestra patria. Digo, a ver, y lo cotidiano, fíjate, no podemos tener internet ni los celulares como servicio público porque hubo un poder judicial que negó esa posibilidad. No podemos tener tarifas más acordes porque hubo un poder judicial que autorizó los aumentos sin importar las consecuencias. Hubo un poder judicial de que benefició a los ojeros exportadores para obtener dólar a muy barato en desmedro del costo y el sacrificio del resto de la gente. Y como esto es una larga lista de situaciones en las cuales la justicia, que debería ser imparcial, que debería ser a derecho, como se dice, la verdad que lo que sentimos es que es un atropello hacia cualquiera que no sea poderoso. Porque si no, fíjate cómo a Macri le han perdonado el espionaje a Lara San Juan. Él y su gobierno que nos han endeudado de por vida a nuestros hijos y nietos, sin embargo, están impolutos, nadie avanza nada, ninguna causa, todas son cajoneadas. En fin, lo de Cristina no es más que una consecuencia lamentablemente y tristemente esperable de lo que podría suceder, de un poder judicial que lo único que le interesa es atender a los poderosos. Y como bien dijo ella, ¿no? Mañeto es el que maneja los hilos. Estas cosas que se están descubriendo o que en realidad salieron a la luz de cómo quieren digitar o manejar pruebas, boletas, facturas truchas para justificar un viaje donde fueron, vaya uno a saber qué negociar. Pero, casualidad, todos ellos y cada uno de estos miembros son los que están atendiendo distintas causas de lo que se llama el lofer, comandados y manejados desde un tipo de afuera y un tipo de adentro como Mañeto. La verdad que no queda mucho que esperar de esta supuesta justicia. Ya Zaffaroni en 2016 decía, el mayor problema es que no tenés a dónde recurrir. Y la única opción que nos queda, pero que es larga y lenta, son las cortes internacionales.
¿Usted piensa que en el caso hipotético de que la doctora Cristina Fernández de Kirchner fuera presidenta en este instante, lo consideraríamos un golpe de Estado?
Mirá, golpe de Estado es igual, porque en este caso es Cristina. Hay una cuestión institucional que es una vicepresidenta y que juzgaron causas de acciones políticas que no son judiciables. Y que encima de todo esto inventaron pruebas y bueno, todo lo que ya sabemos y lo que se dijo. O sea, en definitiva, no deja de ser un golpe de Estado. Blando, o sea, antes usaban los militares o usaban la economía, acá lo que hicieron fue un poder judicial para proscribir, porque esta es la clave. O sea, proscriben a una persona para que no pueda ejercer ningún cargo público falseando situaciones, ¿no? Yo creo que es esa la situación.
Leía un fragmento de algo que usted tuiteaba hace unas cuantas horas, en donde habla de la justicia, ¿no? Y en un fragmento dice, usurpando la patria, corrompiendo todo y socavando la esperanza de un pueblo. Y esto último que decía, bueno, el tema es que ahora, ¿a dónde recurrimos?
Ese es el problema. O sea, a ver, yo no soy nadie para convocar, ni si yo convoco no va a ir nadie, porque no soy nadie, pero la verdad que uno hubiera esperado una especie como de pueblada o algo, una pueblada pacífica, ¿eh? O sea, uh-huh, en silencio, frente a la Corte Suprema, rodearla para mostrarles de que se están equivocando, porque la impunidad con la que se manejan es la que termina complicando la vida de nuestro pueblo. Y sobre todo riéndose de los votos, riéndose de la democracia, porque acá, vos fíjate, a un poder corrupto como fue el de Macri, no lo cuestionan, no lo tapan y no lo condenan bajo ningún punto de vista. Y sin embargo, a otro tipo de gobierno popular, lo que buscan es todas las mil y unas formas para poder cercenarlo, cuestionarlo. Esto siempre ha pasado, lamentablemente, ya desde Perón, imagínate, 18 años proscripto, de ahí en adelante vos tenés que el poder judicial acá está cooptado por un poder real. Y entonces, claro, imagínate, a ver, piensen cada uno en su casa, en su lugar, cuando si tiene un juicio laboral, si tiene un juicio por alguna cuestión mucho más doméstica, cómo se demoran los tiempos, cómo no se atienden casos de violencia familiar o de femicidio, cómo se deja pasar un montón de situaciones que son dolorosas y que vive nuestra patria. Nuestros compañeros de Santiago del Estero que están luchando contra la fumigación siguen peleándola y son amenazados aquellos que denuncian la complicidad del poder político, judicial y policial de Santiago del Estero. A ver, en el sur, Lewis, este hombre que se jacta de tener no solo fortuna, sino también terreno maravilloso, se jacta sobre todo de no cumplir la ley. Hay un juez que determinó que tiene que, aunque sea general, el paso libre hacia un lago, que es algo de nuestra patria, que hay leyes que supuestamente la protegen, pero que la ley no hace nada. Entonces, ¿a quién recurrís? O sea, ¿cómo podés pensar en que voy a judicializar algo para poder salir adelante? Este es el gran problema que tenemos en nuestra patria en este momento y que lamentablemente no es de ahora, ¿no?
Pasan los sucesos, los eventos, y la verdad es que cuando hablamos de esperanza también hablamos de fe, y cómo tener fe en la justicia, cómo seguir creyendo en la justicia, cómo poder ir a denunciar algún caso de corrupción o algún caso de persecución política cuando estamos viendo esto, ¿no? Que ha sido decisión justamente de la justicia, o mejor dicho, de algunos jueces.
Sí, hay una cuestión que también hay que tener claro, que generalizar no es bueno. O sea, hay jueces que son probos, hay jueces que trabajan, hay jueces que hacen, pero que lamentablemente no tienen el poder que tiene la estructura superior jerárquica del Poder Judicial. O sea, si la Corte Suprema, de ahí, la Cámara de Casación, Comodoro Py, los jueces federales en su mayoría, están inmersos en esta porquería de excremento humano para poder atender sus necesidades, es muy difícil lograr justicia. Digo, el ejemplo más cercano que lo tienen ustedes es lo que está pasando en Jujuy y que sigue pasando. Cuando un gobernador como Morales, que se cree emperador, maneje, digita el Poder Judicial de Jujuy para poder lograr sus beneficios y mantener la presa Milagro Sala, y con el solo hecho de que no pueda ella actuar políticamente, porque sabe que Milagro no hubiera permitido la cantidad de vandalidades que hizo y que está haciendo. Pero a nivel nacional también vos vas viendo esto, ¿no? Como en distintos lugares, Vicentín, a ver, el gobierno quiso avanzar sobre recuperar una deuda que el gobierno anterior le entregó a Vicentín, y un juez le marcó la cancha al gobierno diciéndole, no, todo lo que usted dice no sirve, que todo siga igual. Digamos, es terrible esto. Dijo, no sabés, sinceramente, no solo a quién recurrir, sino que a medida que van pasando las instancias, cada vez es peor. Porque uno puede entender que un juez de primera instancia quizás se pueda equivocar, pueda no tener toda la impronta para poder resolver. para eso están las instancias superiores, que son las que controlan, y sin embargo son las que están en peor situación jurídica, legal, y entonces, ¿qué hacemos? No, ojalá pudiera tener una respuesta clara, pero si imagínate, si Zaffaroni, que es un experto jurista, que ha sido parte de la Corte Suprema, él mismo reconoce que estamos en una dictadura judicial, es muy difícil poder salir de esto sin que haya un planteo serio por ahí del gobierno nacional y una reforma judicial de verdad. Que es cierto que también se necesitan los votos, y por esto es importante que la gente tome conciencia en las próximas elecciones de qué lado quiere uno que tenga la justicia como parte de un proceso de construcción de una nación. Que sea justa, no pretendemos otra cosa, no que sea a favor de alguien, no, que sea justa. Pero hasta ahora lo que vemos es todo plena injusticia, ¿no? Plena injusticia. Y obviamente fogoneado y fomentado por un sistema mediático que, conforme a sus propios intereses, hacen decir cualquier cosa y construyen subjetividad haciendo de la mentira la verdad, ¿no? O sea, regodearse con el título Cristina condenada es simplemente falsear parte de la verdad, porque si uno mira cómo fue la causa, todo lo que pasó, y encima el resumen de argumentos que han dado es falaz por todos lados. Entonces, viste, cuando se construye una justicia a medida de lo que el interesado del poder requiera, entonces eso no es justicia.
El famoso partido judicial que ya tenía una sentencia bajo el brazo y que ayer le escuchábamos, ¿no? Descargo de la vicepresidenta de la Nación, firme en su declaración, y también con la esperanza, ¿no? Que ella, es la, hasta ahora es la única candidata que tiene los votos de la oposición. ¿Vos cómo ves ahora, digamos, 24 horas después, hay como un adormecimiento, creo, en la dirigencia política? ¿Vos qué lectura haces?
Coincido con vos que hay un adormecimiento en cuanto a la convocatoria de parte de un gran sector de la política y sobre todo del lado nacional y popular, por llamarlo de esta manera. Hoy esta mañana yo estuve ahí en el Congreso en la conferencia de prensa y después pude hablar con algunos senadores y diputados. Claramente lo que ellos decían ahí en la conferencia es así, o sea, que Cristina de momento, y esto es una cuestión personal, yo creo que de momento ella prefiere abstenerse de cualquier cargo que sirva para poder mejorar la situación del país, para no darles el gusto de lo que pasó con Macri, porque Macri asumió procesado. Y una vez que asumió, recién le limpiaron todas las condenas, ¿no? Imagínense de cómo venimos con este tema. Pero Cristina es la conductora de todo el PJ, es la que el ancla sobre el cual se mueve un partido, y donde Alberto llegó donde llegó, gracias a Cristina, que logró este consenso y este armado. Yo creo que ella va a seguir trabajando y procesando por esto, porque ella lo que le interesa es el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? Claramente lo dijo dos cosas cuando estuvo reunida con nosotros después del atentado del magnicidio. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para garantizar que la gente pueda estar feliz. Pero no necesito volver a ser presidente porque yo ya lo fui, que es la máxima aspiración de cualquier político. Y fui dos veces electa por nuestro pueblo. Entonces, digamos, no necesariamente ella considera que debe ser con algún cargo. Que en lo personal, a mí me encantaría que más adelante revés esta situación y que realmente podamos tener a Cristina presidenta, pues yo creo firmemente que es una solución posible, si no es la única, para que podamos salir de estos atolladeros en que nos encontramos, donde hay ciertas debilidades en nuestro poder ejecutivo que no es más firme en algunas cuestiones, o tiene miedo a algunas tapas de Clarín o de Nación, ¿no? Claramente ella ha mostrado que no le tiene miedo y que no se doblega a estas cuestiones. Pero el resto de la dirigencia hay como una especie de nebulosa, de una especie de mantenerse en un lugar donde obviamente y lamentablemente no hay a actores que puedan encabezar una lucha mucho más fuerte, pacífica, pero firme, ¿no? Al estilo de derechos humanos que nos han mostrado cómo tienen que ser este trabajo, ¿no?
También veía el panorama, ¿no?, latinoamericano, la debilidad de las democracias, de los gobiernos democráticos, ¿no? Es tener estos antecedentes, como lo tuvo Brasil, Bolivia, ¿no? Y como se venía también hablando de Argentina, en una crisis institucional, política muy, se va profundizando esto, ¿no?
Sí, sí, bueno, a nivel latinoamericano la situación es muy compleja. A ver, lo que está pasando en Perú, yo no tengo toda la información, por eso tampoco quiero jugarme demasiado, pero entendíamos que el nuevo presidente era un presidente que intentaba resolver las cuestiones y que los poderes fácticos hicieron todo lo posible para derrocarlo y aparentemente lo han logrado. O sea, es muy difícil cuando no podés gobernar y tenés una oposición que todo te pone palos en la rueda. Digo, muy lejos no estamos de lo que ha pasado acá en nuestro país, de lo que está pasando, de los actos barbares que hemos visto en el Congreso la semana pasada, que demuestran lo que son, ¿no? El desprecio por la mujer, el desprecio por la persona humana, sobre todo pobre, y por todo aquello que no sea parte de su indignidad o de su categoría. Y esto, lamentablemente, lo que se define claramente como una derecha neoliberal, y que, bueno, a Lula, por suerte, salió como electo como presidente, con un margen muy pequeño, y bueno, hay que ver los márgenes para los que pueda operar. Bolivia logró con una excelente elección, pero sin embargo los sectores poderosos de la zona del Sucre los están cascoteando, como diríamos, para tratar de evitar que pueda seguir dando derechos, porque ahí está la clave, ¿no? Cuando un dirigente quiere darles derechos a los que están desclasados, desposeídos y negados de toda sociedad, ahí es donde la derecha liberal lo único que le interesa es tener sus derechos, sus beneficios y que el resto se corrobe, ¿no? La clave, yo creo, de todo esto es esa mentira absurda de la meritocracia, ¿no? Yo creo que eso es un espantoso concepto sumado al de la teoría del derrame de la economía, que es un desprestigio hacia la sociedad humana.
Me gustaría conocer su opinión, pero digo, ¿podría llegar a pensarse todos estos golpes blandos como una estrategia de grupos poderosos económicos a nivel internacional por una cuestión de dominación?
Yo creo que sí, en esto. Fíjense lo que ha pasado. O sea, la pandemia ha logrado mostrar muchas situaciones complejas en todo el mundo. Y fíjense, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, gobiernos liberales que están queriendo dar subsidios para los pobres, son atacados por su propia gente. A ver, el otro día estaban comentando que en Londres, en Inglaterra, están queriendo dar 600 euros a cada jubilado o pensionado, para que, o lo que nosotros llamamos jubilados y pensionados, para que puedan solventar los gastos de consumo de energía, y eso es muchísimo dinero para ellos. Y sin embargo, las grandes empresas cuestionan y critican esto porque esto le quita poder a ellos. Hay una gran movida internacional de que los grandes empresarios son los que manejan el mundo. Sin ir más lejos, fíjense lo que ha pasado con el Mundial, con lo que está pasando con el Mundial. Qatar, a través del dinero que obtiene, supongamos que legítimamente por el petróleo y por el gas que tiene bajo su tierra, ha sobornado a la FIFA entera para poder tener ellos su lugar, y con todo lo que eso significó de muerte, de explotación, de obreros, de inmigrantes, y sin embargo todo funciona como si nada estuviera pasando. Las grandes empresas buscan sus monopolios de quedarse y apropiarse de cualquier cosa, y vienen por las reservas naturales de nuestra patria. El agua es una reserva natural mundial, que Argentina es uno de los pocos emergentes que tienen esto, y sin embargo están buscando la manera de meterse para quedarse con eso y empezar a cobrarnos el agua. No, es una locura, pero está pasando todo esto. Entonces, a nivel mundial, el litio, las pocas reservas de plata y oro que están quedando, el cobre en Chile, las reservas naturales de la biosfera en Brasil, ¿no? Ni hablemos de las cuencas de los ríos por donde tienen que pasar todo ese material, que lo que hacen es quedárselo y apropiárselo en empresas internacionales para poder tener ellos las ganancias y que pierdan las localías nacionales. Entonces, hay una cuestión mundial en cuanto a que los empresarios son los que manejan y desmanejan el mundo. Y de esto se suma básicamente de los medios. Trump en Estados Unidos, Magneto acá con el grupo Clarín de la Nación, Bolsonaro con el FOIA de Brasil y otros. Y así podemos seguir la larga lista a nivel latinoamericano fundamentalmente, ¿no? Y esto, perdón que sea largo, esto no es de ahora, esto viene de los 60, del Plan Marshall, de cuando Henry Kissinger decía que el gran problema de Latinoamérica es la teología de la liberación y el idioma, o sea, la religión y el idioma, y de ahí que nos empiezan a invadir con la introyección de un lenguaje extranjero no propio. No hablamos de camiones de comida, hablamos de food truck, no hablamos de comida rápida, hablamos digamos, cada cosa que usamos está invadida y está con una invasión cultural desde el lenguaje. Y en aquel momento enviaron las iglesias electrónicas que fueron para romper una hegemonía que había de la Iglesia Católica, que estaba trabajando con la teología de liberación. Esto no es casualidad, esto viene desde larga data. Así fue el Plan Cóndor y ahora el Plan Cóndor II, que se le puede llamar también a esto, ¿no? Es muy largo toda la historia de lo que vivimos sufriendo y teniendo, y que cómo les importa a un sector apropiarse de los derechos de los demás.
También está bueno recordarle lo que pasó con el Ara San Juan, que todavía no hay justicia, lo que pasó con Santiago Maldonado, que todavía no hay justicia, y ayer escucharla a Cristina Kirchner decir, no les molesta, no le molesta el kirchnerismo, le molesta el peronismo, el populismo, le molesta que el peronismo se ocupe de los más pobres. Y bueno, ¿cuál es tu análisis y tu mensaje, como para dejarle también a todos los oyentes de Norte Grande con respecto al discurso que ha dado ayer Cristina?
Yo creo que lo que vos me comentás es el resumen, ¿no? O sea, les molesta todo aquel organización o toda aquella organización política o social que trata de ayudar a los que están desplazados y dejados de lado a que puedan tener recursos, a que puedan recuperar derechos, a que puedan tener instancias propias de recuperación social y dignidad, sobre todo dignidad, porque a la derecha lo que le interesa es tener esclavos, porque cuando tiene esclavos dependen de ellos. A ver, yo tengo una definición que le dije hace mucho tiempo, que los pobres son aquellos que son esclavos, que no pueden decidir, no pueden decidir qué comer porque dependen de lo que la olla popular les haga, no pueden decidir qué vestir porque dependen de lo que les regalen otros, qué ropa usada les donan y a veces con suerte vienen en buen estado, no pueden decidir qué estudiar porque están limitados a ciertos sectores y no pueden acceder a ciertos estudios de calidad. Y vos fíjate el proyecto neoliberal de cómo le van a dar universidades a los pobres, cómo es esto de poblar la Argentina de universidades. El peronismo es eso y es históricamente así, ¿no? Evita decía, cuando un rico piensa en los pobres, piensa pobremente. Yo creo que esta es una clave. Les molestaba, yo creo que por ahí ustedes ya saben esa anécdota de cuando empezaron a construir los barrios sociales que hacía Evita para los pobres, le venían a traer planos y construcciones de barrios sociales que eran bastante feos. Y entonces Evita decía, no, hagamos chalet tipo canadiense, con estas condiciones, con piso de parqué. Y entonces los arquitectos le decían, no, pero eso va a salir muy caro. Entonces dice que la gente no tiene derecho a tener un chalet como usted, como yo, como cualquiera, ¿no? Entonces esa recuperación de los derechos es lo que les molesta. Les molesta, a ver, en la época de Cristina no fue famosa las anécdotas de los encargados de edificios que podían viajar a Europa y que la dueña de un departamento se quejaba diciendo, ¿cómo te vas a Europa y yo no puedo ir? Digo, ve, cuando uno empieza a recuperar derechos y a tener dignidad, la derecha le molesta, ¿no? A ver, cuestionan de que haya universidades por todos lados y sin embargo dicen que nosotros somos los peronistas los que queremos embrutecer a la gente. Muy por el contrario, un pueblo que no puede estudiar, que no puede aprender, que no puede tener conciencia de su historia, no puede reconocer cuando los están estafando, cuando los están atropellando, cuando le están quitando derechos. Entonces, por eso para el peronista es importante que se estudie. No por nada, Perón fue el que instituyó la universidad pública y gratuita, laica, pública y gratuita, para que todos puedan acceder. No por nada, Cristina y Néstor inauguraron montones de universidades para que la gente pueda acceder. A ver, yo vivo en Florencio Varela. La única posibilidad que teníamos de estudiar era ir a Capital Federal o ir a La Plata. Bueno, ahora en el mismo Varela tenemos la Jabreche, tenemos la Universidad de Quilmes, la Universidad de Lomas. Tenemos lugares que la gente pueda acceder con uno o dos medios de transporte nada más para que puedan estudiar y formarse. La cantidad de jóvenes que han podido tener un título, y todo gracias también a que recibieron las netbooks, esas netbooks que les permitían tener una igualdad en contacto, acceso a la tecnología. Todo eso es lo que molesta, y todo eso es lo que se corrompe cuando hay un gobierno peronista para poder denigrar y denostar, hacer de la mentira la verdad. Que se robaron todo, se robaron un PBI, y cuando nos roban ellos, peor que un PBI, se callan, no dicen nada. Este me parece la raíz del problema y que lamentablemente es histórico.